Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Uxía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM, en COPE Más Vigo y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Y sabes que ya puedes hacerlo también a través de nuestra aplicación móvil, COPE. Puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo y llevarnos a cualquier parte. Es lunes 25 de enero. Arrancamos la última semana de este mes de enero, como decimos, del primer mes de este 2021 en el que tenemos depositadas nuestras esperanzas, pero la verdad pues no está empezando todo lo bien que quisiéramos. Y es que la situación epidemiológica pues no mejora. En unos instantes José Jardón nos ofrecerá más información sobre los últimos datos registrados aquí en el área sanitaria de Vigo, pero lo cierto es que la presión hospitalaria crece y es necesario tomar medidas más duras. A esta hora está reunido el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia y la previsión es que a partir de las 2 comparezca el presidente Alberto Núñez Feijóo para dar cuenta de los acuerdos alcanzados. Se prevén más restricciones. Ahora, más que nunca, todos debemos poner de nuestra parte responsabilidad individual y sentidiño. Como siempre, te digo que queremos escucharte, conocer tu opinión, tus vivencias, que vivas la radio con nosotros. Hacerlo es muy sencillo. A través de nuestras redes sociales nos puedes encontrar tanto en Facebook o en Twitter con el nombre COPE Vigo. O también, si quieres contarnos pues esas opiniones, esas vivencias que estás teniendo, puedes enviarnos un audio a nuestro número de WhatsApp al 679-43-5602. Y en medio de toda esta situación que tanto está afectando a la hostelería y al comercio, en Vigo ha nacido una nueva federación que representa a estos sectores. Hablaremos con su presidente, Ricardo Giraldez, para que nos cuente los objetivos que persigue. También nos iremos hasta Mondariz. El pequeño municipio permanece consternado desde este pasado viernes, cuando se conoció la noticia de que uno de sus vecinos, Luis, había sido hallado muerto en extrañas circunstancias. La investigación para conocer lo ocurrido está en marcha y, de hecho, la Guardia Civil detenía también este pasado fin de semana al presunto autor de este crimen. De manera paralela, el pueblo quiere rendirle homenaje a su querido vecino y por ello han iniciado una campaña para reclamar justicia tanto de manera virtual como física. Hablaremos con una de sus promotoras, María Taguas. También estaremos en Salceda, para hablar con Fortunato Álvarez, presidente de la Comunidad de Montes del municipio, una de las agrupaciones que pide mayor control en nuestros montes ante los daños que están provocando las motos, los quads y los todoterrenos que campean de manera incontrolada por, como decimos, nuestros montes. Y viajaremos hasta Nigrán para charlar con el presidente también de la Comunidad de Montes, en este caso de este municipio de Nigrán, de Chandebrito concretamente, y de la Asociación Ocastro, Víctor Manuel Vidal, porque han puesto en marcha una iniciativa muy chula para mantener informados a todos los vecinos, iluminar monumentos. En un ratito hablaremos con él. Y estaremos en el Folón de Coruxo, bueno, no físicamente, pero casi casi. Hoy charlaremos con Adolfo Cordero, catedrático de Forestales de la Universidad de Vigo, que junto al licenciado Adrián Moreira han descubierto en el interior de la cueva 115 especies distintas de antrópodos. Pero no os desvelo más, nos lo contará él mismo. Y además, a esta hora se reúne en el puerto de Vigo su presidente Jesús Vázquez Almuña y el consellero de Economía e Industria Francisco Conde, con diversos asuntos sobre la mesa. Buscaremos la valoración del consejero tras este encuentro. Todo esto y alguna cosita más en un instante. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Te lo decía hace un instante, vamos a buscar esa última hora, esas últimas noticias que nos está dejando este lunes 25 de enero en Vigo y su área metropolitana. Nos las cuenta José Jardón. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Uxía.
Como cada día ya tenemos datos actualizados de coronavirus en nuestra área sanitaria, en la área sanitaria de Vigo, y en las últimas 24 horas se han detectado 221 casos positivos por coronavirus, lo que supone un descenso de casi 50 positivos con respecto a ayer. Sin embargo, lo que no deja de crecer es el número de personas que ingresan por COVID en alguno de nuestros hospitales, ya que son 10 más que ayer y en total ya son 154 personas, de las que 21 están en cuidados intensivos. Por eso la presión hospitalaria es en estos momentos lo que más preocupa. Y ya ha sido extinguido el incendio de un camión que obligó a primera hora de esta mañana a cerrar el túnel de la A52 a la altura de Acañiza. Y según nos cuentan en el 112, el incendio se debió a algún tipo de avería en el motor, ya que no hubo ningún tipo de colisión ni de accidente con otro vehículo. Finalmente, hace apenas una hora, el fuego ha sido extinguido y la circulación ahora es totalmente normal, Uxía.
Gracias, José. Hablamos más tarde.
A ti, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos a conocer la previsión del tiempo para lo que resta de esta jornada de lunes y también para las próximas horas. Nos lo ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy el tiempo en Vigo viene marcado por el flujo de vientos del oeste, un viento que arrastra aire cargado de humedad y que nos deja un atardecer cielos cubiertos y con lluvias algo menos persistentes, eso sí, que las que tuvimos durante la mañana. Una jornada más marcada por temperaturas elevadas para la época del año. Ya tuvimos una madrugada cálida con 12 grados de mínima y esta tarde las máximas podrían alcanzar los 15 grados. Mañana una sensación muy similar, ya con vientos del suroeste, nos traerá una jornada de cielos cubiertos y con lluvias débiles más ocasionales. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, densidad a esta hora en Urzaiz, también en Vía Norte, en la calle Pizarro, en la Avenida de la Florida y en Torre Cedeira. Nos anunciaba un oyente a través del teléfono, nos llamaba para advertirnos de que la situación era complicada en el entorno del Meixoeiro.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues te lo comentaba hace un instante, en medio de toda esta situación que afecta a muchos sectores y de manera muy seria, en Vigo ha nacido una nueva Federación de Comercio y de Hostelería. Para hablar sobre los objetivos que persiguen y muchas cosas más, tenemos ya al otro lado del teléfono a su presidente Roberto Giraldez. ¿Qué tal? Buena tarde.
Muy buenas tardes, señora Costa.
Nueva federación sobre el comercio y la hostelería en una época además en la que se necesita reivindicar pues ayudas en este caso y también la situación tan difícil que estáis viviendo, ¿no?
Nueva federación de comercio sobre todo, es verdad que en los estatutos añadimos hostelería porque es verdad que cada asociación de nosotros, de las que nos integramos, tenemos una parte de hostelería, pero nuestro fin es el comercio y es, bueno, como bien dice, está la situación actual. Es muy complicada, creíamos que había que mover ficha e intentar pedir ayudas por todos lados y de todas las formas posibles, y bueno, pues creamos esta Federación de Comercio.
¿Cuántas asociaciones de comerciantes estáis incluidos dentro de esta nueva federación?
Pues arrancamos con 6, que básicamente son las de Calvario, Teis, Zona Centro, Zona Náutico, Acento, que es la que coge toda la zona de influencia de Torre Cedeira, Pimargal y Camelias, y Bouzas, Villa de Bouzas. Empezamos con 6, pero bueno, abierto a todos los demás que no están y que nosotros pues recibiremos con los brazos abiertos, porque al final el fin de todos es el mismo, ¿no?
Era necesario, ¿no?, abrir una nueva, bueno, poner en marcha una nueva federación para, pues, reivindicar vuestras peticiones.
Sí, porque al final, bueno, pues históricamente es verdad que siempre hubo una que se llama Federación de Comercio de Vigo, FECOVI, y bueno, pues hace ya unos 6 meses aproximadamente que dejó de existir. Es verdad que todos estamos integrados en una federación provincial de comercio, pero al final los problemas de Vigo, aunque la base sea los mismos que el resto de la provincia, al final Vigo tiene sus características propias y entendemos que, poníamos siempre el ejemplo, bueno, pues al final los problemas de Vigo o las circunstancias de Vigo no son las mismas que las de Pontevedra ciudad, o Tui, o cualquier pueblo de la comarca del condado, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente que a nivel provincial estemos todos unidos y luchemos por cosas, luego cada ciudad o cada ayuntamiento tiene su idiosincrasia diferente, ¿no? Y al final, pues creíamos que debe haber esa federación que cubre ese hueco y que luche específicamente por lo que es Vigo.
¿Qué necesidades, qué demanda realiza el comercio de Vigo?
Pues el comercio de Vigo, sobre todo, demanda, en principio, lo mismo que los demás en cuanto a temas de ayuda, exoneración de impuestos, exoneración de tasas municipales, exoneración pues de todo aquello que podamos, digamos, ahorrarnos para ganar liquidez. No hablamos de que se nos cobre dentro de 3 meses o que se nos aplace a 6 meses, no, porque eso al final no es la solución. A nivel municipal, teniendo en cuenta que las competencias de comercio las tiene la Xunta, el concello sí tiene capacidad pues para hacer sobre todo campañas de incentivación, de dinamización, de bueno, pues de que la gente se conciencie de que el pequeño comercio hace un papel fundamental, y lo veíamos en marzo cuando bajábamos a las calles a comprar lo mínimo que podíamos comprar y veíamos nuestros barrios cerrados prácticamente al 100%. La imagen que se daba de nuestros lugares habituales pues era como un desierto, ¿no? Y al final lo que pedimos en Vigo, expresamente en Vigo, es que bueno, pues que el ayuntamiento nos eche una mano en ciertas propuestas y proyectos que le estamos planteando, ¿no?
Mantenían una reunión en los últimos días anteriores, con el concello. ¿Qué les dijeron?
Bueno, pues un poco la reunión de la semana pasada fue con el alcalde en plan, digamos, presentación o arranque de existencia de esta federación. Ahí pues nos pusimos una serie de deberes, que fue pues en el plazo máximo de una semana crear una comisión con 4 concejales y nosotros para, bueno, pues presentarles ya una serie de propuestas. Hoy nos reunimos con el concejal de comercio y hemos valorado el documento que estuvimos elaborando este fin de semana, un poco, bueno, pues ajustando también a nivel económico, porque al final la parte económica, quien la mejor la conoce es el propio concejal. Y a mediados de semana pues presentaremos al alcalde este documento en la que se recogen pues bueno, pues varias campañas de dinamización y alguna petición más para que nos pongamos a arrancar ya en breve. Esa fue un poco la promesa del alcalde, que lo quería sacar ya, ayudarnos ya y darnos a, bueno, visibilización de forma inmediata.
Aglutinan comercio, imagino, de todos los tipos. Hoy se espera que haya nuevas restricciones, que bueno, pues que puedan afectar un poquito a las limitaciones, nuevas restricciones que podría verse afectada el comercio.
Sí, al final, a la vez que no se olvida de casos, al final las medidas siempre se enfocan a los mismos, ¿no? Que en este caso es la hostelería sobre todo, y por el siguiente el comercio, porque aunque cierren la hostelería y no cierren el comercio, hay tal vinculación entre unos y otros que al final se ven influenciados igual a nivel venta, ¿no? Yo quiero lanzar un mensaje a quien nos esté escuchando. Nosotros no somos el problema. Un pequeño comercio controla a la perfección la gente que entra en su comercio. Si estamos hablando de superficies de 50, 60 metros, 80 metros cuadrados o 100 como mucho, sabemos que pueden entrar 2 o 3 personas. No entiendo un poco la situación de las grandes áreas y grandes superficies. Al final ahí sí que hay un problema. Hay un problema, bueno, evidentemente hay un problema a nivel individual. Bueno, estamos viendo todos los días las fiestas y las concentraciones ilegales que se hacen día tras día y fin de semana tras fin de semana. Ahí es donde yo creo que deberían un poco hacer más hincapié y hacer más control, porque estamos viendo que en el mes de noviembre la hostelería, por ejemplo, cerró un mes y los casos siguieron subiendo, quiero decir. Está demostrado que no somos el problema, y lo que están provocando con esta serie de restricciones es que nos veamos en un futuro no muy positivo, y yo creo que se calcula que el 40% de los pequeños comercios durante este año, si no van a cerrar, van a dar tal pérdidas que no van a poder recuperar en mucho tiempo, y yo creo que esas estadísticas no van muy desencaminadas.
Pues esperemos que no, que la situación no vaya a peor. Estamos a expensas de conocer cuáles son esas nuevas medidas que se darán, pues imaginamos que en los próximos días, que se pondrán en vigor. Roberto Giraldez, presidente de Vigo Comercio, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y nos vamos a desplazar ahora hasta Nigrán, en concreto a la parroquia de Chandebrito, porque allí sus vecinos, pues bueno, han iniciado una iniciativa muy peculiar para dar a conocer noticias que les incumben a todos. Hablamos de ello con Víctor Manuel Vidal, que es el presidente de la Comunidad de Montes y de Ocastro. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Usía. Buenas tardes.
Iluminación de monumentos para dar a conocer noticias, ¿no?, de la parroquia.
Efectivamente, bueno, tenemos que tener en cuenta que aquellos monumentos que tenemos en la parroquia, tanto el Milladoiro, concretamente de homenaje al grupo Milladoiro por haber sacado el 40 aniversario de la publicación de su primer LP, y luego también el Resurdimiento, que es lo que conocemos como los pulmones en la parroquia de Chandebrito, pues digamos están puestos en zonas de la parroquia con mucha visibilidad, lo que le llamamos outeiros en la parroquia. Son altos, lo que son, serían cerros. Entonces, aprovechamos, digamos, esa característica que tienen, que son visibles desde todos los lados de la parroquia, incluso desde fuera de la parroquia, para, bueno, pues dar esos mensajes así luminosos que según los colores, pues va a tener una significación.
¿Y cómo se diferencian los colores? ¿Qué significado tiene cada uno de los colores que empleáis?
Pues mira, desgraciadamente, pues estrenamos la idea con el fallecimiento de una vecina de la parroquia, con un vecina, y bueno, tenemos que lamentar también que antes de ayer falleció otra vecina. Entonces, el color concretamente que lo colocamos para los fallecimientos es el color morado. En una situación normal van a estar siempre iluminados de un color, digamos, blanco, para que destaque lo que es el monumento. Si es una situación, por ejemplo, de peligro, van a estar de color rojo. Si hay un nacimiento en la parroquia, si es una niña, bueno, vamos a cosas un poco que se perciba bien lo que es, ¿no? Sería de un color rosáceo, y si es niño, pues de un color azul. Si hay algún tipo de evento en la parroquia, tipo festivo, pues irán iluminándose, digamos, cambiando de color.
¿Y cómo avisan a los vecinos de los colores, lo que significa cada color, para que todos estén atentos y, claro, sepan qué es lo que pasa?
Sí, pues mira, digamos que esta idea es una amplificación ya desde hace un lustro. Tenemos también desde Montes y desde vecinos lo que es un grupo de WhatsApp, donde prácticamente al menos hay una persona de cada casa de la parroquia donde recibe los mensajes. Entonces ahí pues avisamos que habíamos puesto en marcha lo que es esta idea, que lo que es el monumento, los monumentos, tanto el Milladoiro como lo que son o Resurdimiento, iban, si cambiaban de colores, lo que significaba cada color, que no solamente iba a ser una idea estética el hecho de tenerlos iluminados por la noche, sino que además pues también nos iba a servir pues eso, para dar avisos.
Una manera de mantener unidos a todos los vecinos y involucrados, porque claro, todos tenéis que saber a qué colores y qué es lo que se notifica.
Efectivamente. Una vez que se cambia lo que es el color, incluso ya antes, ¿no? Porque a lo mejor si es un suceso que aconteció durante lo que es el día, pues ya avisamos de lo que aconteció. Eso va a reflejarse también el color que tenga lo que es el monumento de noche. El otro día, concretamente, pues el sábado, por el tema del fallecimiento reciente de una vecina, pues ya como fue de noche, lo primero que hice fue cambiarle el color, digamos, a los monumentos, y ya empecé a recibir mensajes de que ocurría, pero como era muy tarde, claro, no quise mandar a todo el grupo avisando de que era por el tema de un fallecimiento. Y al día siguiente, pues ya vieron la circunstancia por la que había sido.
¿Y cómo haces lo del cambio de los colores? ¿Cómo lo llevas a cabo?
Es concretamente, son unos focos LED que pueden cambiar de color, y eso es por medio de un mando a distancia. Ahora vamos a mejorar el sistema también, porque se puede hacer por medio de una app, y ya desde casa cambiar lo que sea de color. Pero bueno, con una distancia de 20-30 metros de donde estén los focos colocados, se le da y al mando y ya cambian automáticamente de color.
Víctor, pues nada, animando a que sigáis con iniciativas de este tipo, que mantenga informado a toda la parroquia y que se sumen más, que tengan ideas tan buenas como las vuestras.
Pues muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos, continuamos acompañándote en tu radio más cercana. Saludos a todos los que nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y también a todos los oyentes con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Una pausa y vamos hasta Mondariz.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bien, pues como te decía, a esta hora nos vamos a, bueno, vamos a hablar de un suceso que mantiene consternado al municipio de Mondariz. Te lo contamos en nuestra web, en cope.es/Vigo. Se está investigando el asesinato de un hombre de 44 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado viernes a última hora en un hostal de esta localidad de Mondariz. La víctima se llama Luis. Se llamaba Luis, una persona muy querida y conocida en Mondariz. Por eso no es de extrañar que entre sus vecinos haya surgido una iniciativa para reclamar que se haga justicia. La impulsan tres chicas, Celia, Noé y María. Hablamos con esta última. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía.
¿Cómo os decidisteis a iniciar pues esta reclamación, esta petición?
Bueno, pues la iniciativa es más que nada la lucha, pedir la justicia por Luis. Luis era una persona muy querida en el pueblo, por todos. Somos un pueblo muy pequeño donde nunca se dio una situación igual. Y ante esta aberración, pues creímos que lo más justo es unirse y pedir justicia. Que aparezca la persona que haya sido y que se haga justicia por él, por Luis.
Mondariz, un municipio pequeño en donde más o menos todos os conocéis, el pueblo está consternado tras conocer esta noticia. Se daba a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis el pasado viernes a última hora del día. ¿Cómo fue recibir esta noticia?
Pues más que nada el boca a boca. Somos muy poquitos en el pueblo, pronto se supo que Luis había desaparecido y pronto se dio la noticia de que, bueno, que había aparecido, que lo habían encontrado y luego ya empezó a salir en prensa.
Me comentabas, Luis es una persona muy querida y muy conocida en el municipio. ¿Qué destacaríais de él?
Lo buena persona que era. Ayudaba en todo, estaba para todo. Si te cruzabas con él por la calle siempre tenía una buena palabra, una buena cara. Saludaba a todo el mundo, hablaba con todo el mundo, ayudaba a todo el mundo. Era maravilloso.
Bueno, muestra de ello, de ese cariño que le teníais a Luis, es esta reivindicación que estáis haciendo de manera conjunta muchos de los vecinos del municipio. Se ha detenido a una persona en relación a este crimen. Pero bueno, vosotros lo que pedís es que se haga justicia, ¿no?
Nosotros lo que pedimos es justicia, nada más. Que no caiga en el olvido.
Esta tarde vais a hacer además una reivindicación, ¿verdad?
Sí, hoy a las 5 es el funeral y la situación en la que estamos viviendo, pues todo el mundo quisiera ir al entierro, no se puede. Entonces lo que se organizó pues es una cadena humana, siempre respetando las medidas de COVID. Uh-huh. Está avisado Protección Civil. Organizamos a la gente pues a partir de una hora, irán llegando, los iremos colocando separados a 2 metros y a la hora que pase el coche fúnebre se deshará la cadena de igual forma, de forma organizada, cada uno para su casa o para su coche y de dos en dos.
Una manera de homenajear, ¿no?, a Luis, a una persona tan querida.
Sí, es una buena manera de hacerle homenaje y sobre todo de despedirlo.
¿Cuánto tiempo llevaba Luis viviendo en el municipio?
Luis era del municipio ya. Luis era nacido en una aldea de Mondariz, pero Mondariz ya llevaba muchísimos años.
Y bueno, os habéis unido varias personas a esta plataforma que se puede, bueno, visitar a través de Facebook. También están Celia, Noé, también son personas que conocen a Luis.
Sí, sí. La iniciativa salió ya el propio día de la noticia. Fuimos nosotras tres, que casualmente somos primas, pues lo hablamos. Se creó el evento en Facebook buscando apoyo y nos quedamos alucinadas con todo el apoyo que recibimos, la ayuda, las palabras de ánimo, y nos dimos cuenta que, vamos, que no solo Mondariz, salió gente de más municipios, ayer nos hablaban incluso de Argentina.
Caray.
Sí.
Personas que conocían a Luis, entiendo, desde Argentina.
Sí, es una pasada.
Un hecho trágico que ha consternado a todo el pueblo, a la localidad de Mondariz, en Pontevedra, pero que también ha servido para unir a sus vecinos en torno a la figura de una persona como la de Luis, muy querido entre todos, ¿no?
Sí, sobre todo eso, es la unión del pueblo.
Pues María, nada, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Gracias. Gracias.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria. Para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y por otro lado, vamos a cambiar totalmente de asunto. Tenemos que hacer referencia otra vez a la situación generada alrededor, pues, de esta pandemia que estamos sufriendo desde el pasado mes de marzo. Pero en este caso, en lo que viene siendo datos positivos. Y es que, bueno, el hecho de tener que pasar más tiempo en casa ha hecho que nos habituemos a cuidar un poquito más de nuestro medio ambiente. En datos, Vigo recicló más papel y aceites con el efecto de las restricciones. El hecho de estar en casa implica que reciclemos más, que tengamos más interés, pues, por la separación de residuos, de llevar al contenedor lo amarillo, lo que es para desechar en el contenedor amarillo, separar el cartón, separar lo que es el orgánico. Pues estamos más concienciados. Quizás ese tiempo de estar en casa nos permite hacer las cosas con más tranquilidad. Pero bueno, son hábitos que, cuando pase todo esto, pues sería bueno que nos quedásemos con ellos, que siga cundiendo el ejemplo y que sigamos cuidando de nuestro medio ambiente, porque al fin y al cabo es algo que tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que tenemos que hacerlo cuidándolo desde ya, porque no es la primera ocasión en la que nos dicen que no lo estamos haciendo del todo bien. Así que nada, que cunda el ejemplo y que sigamos, pues, reciclando todo lo que llevamos de la misma manera que lo llevamos haciendo desde el inicio de la pandemia. Ahora te dejamos con la información nacional e internacional. Recuerda que nosotros volvemos a la 1:20 en el 87.8 y el 104.7. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
la 1 a las 12 en Canarias.